8:42 minutos de la mañana. Pues estamos en contacto ahora con Arantxa Chacón. Ella es la directora de SEAR Refuxiatuekin. Arantxa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, egunon.
Porque vosotras sois una de las organizaciones que gestionáis precisamente toda la acogida, precisamente, ¿no?, de refugiados, en este caso los que necesitan protección internacional, como es el caso pues de los que están ahora mismo, todas las personas que nos están llegando desde Ucrania, ¿verdad?
Eso es, somos parte de la red de entidades que está haciendo un poco la acogida y que está intentando dar respuesta a las personas que están llegando. Sí, pero con otras como CEAR, Cruz Roja o otras tantas.
Sí, sí, sois varias las organizaciones, ¿no? En el caso que a vosotros os compete, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Cuántas personas están acogidas? ¿Cuántas están llegando? ¿Qué características tiene el servicio?
Nosotras tenemos dos centros de acogida que un poco buscan dar respuesta a las personas que no pueden entrar en el sistema de acogida del gobierno, del ministerio. Entonces, estamos atendiendo sobre todo muchas, bueno, pues urgencias y personas que que no pueden entrar al sistema, a las plazas del ministerio de una forma inmediata, o por ejemplo este fin de semana personas que han llegado pues en una situación más precaria o que directamente han llegado a Oñati o a Tolosa, hacemos como la respuesta más urgente. Estamos atendiendo muchísimas consultas, dudas y apoyando para gestionar pues atenciones médicas o encuentros familiares cuando es necesario, o sea, un poco todo lo que se va necesitando. Y las personas que más están llegando siempre son mujeres y niños, porque ya sabemos que, bueno, pues los hombres no pueden salir, es mucho más complicada su salida del país y están en el frente. Están llegando muchas familias, además, pues tres generaciones, abuelas, madres y criaturas, por ejemplo, sí que están llegando un poco en esas condiciones. Por ahora también la mayoría son personas que ya tenían algún tipo de vínculo o de conocimiento en Euskadi. Entonces también es más fácil porque aunque no les puedan acoger en sus casas, sí que tienen algún tipo de referencia. Son pocas las que llegan sin conocer a nadie o no tener una referencia de qué es, dónde está Bilbao o Vitoria o qué pasa en Donosti.
Sí, bueno, esas son las claro, estaba pensando yo ahora mismo cuando decías que tienen vínculos en Euskadi, porque normalmente los que están llegando precisamente son personas a las que se ha ido a buscar, ¿no? Directamente, precisamente allí, en muchos casos.
En muchos casos sí, hay personas con ese perfil, pero también hay personas voluntarias que han ido a la frontera y han recogido pues a familias que no conocían. Pero sí, sobre todo los primeros días eran muchos familiares o amigos, amigas que iban a recoger a personas, a familias, pues a sus familiares o amigos, conocidos. Sí que hay un perfil mayoritario de ese tipo de personas. Y ya te digo, gente que pues ha cogido el coche, ha podido venir y sabía que en Euskadi pues hace muchos años tuvo un amigo, una amiga o que estuvo trabajando con alguien que era de Euskadi y tienen algún tipo de referencia. Es muy raro que venga alguien que no conozca Euskadi.
¿Y cuál es todo ese proceso que se inicia ahora? Porque claro, lógicamente llegan tres generaciones, llegan menores también que tienen que ser escolarizados, etcétera, ¿no? Porque además el problema, igual, Arantxa, es que no sabemos por cuánto tiempo.
Claro, eso es todo incertidumbre. O sea, tenemos que ir viendo cómo evolucionan las cosas, cómo evoluciona el conflicto y también cómo se queda la situación en el país para poder volver. Eso sí que entendemos que va a ser un proceso largo y tenemos que poner ahí todas nuestras energías, no solo en esta primera acogida, sino luego en ese proceso posterior que estabas comentando. Una vez que las personas o las familias ya están asentadas, que saben que van a vivir en un pueblo o en Vitoria en concreto, la escolarización sí que se está facilitando y va a ser un proceso sencillo y estamos un poco más... Necesita atención en Osakidecha, también está todo coordinado para que se pueda hacer la atención de la manera más adecuada, pues diálisis o algún tratamiento concreto. Y luego hay que ir viendo, que esperamos que se concrete en el menor tiempo posible, cómo se van a tramitar esos permisos de residencia temporal, que estamos un poco pendientes de ver desde el Ministerio qué pautas nos dan y cómo se van habilitando los puntos donde se vayan a emitir estas tarjetas, que eso también va a dar un respiro a las familias.
Sí, bueno, aquí en este caso pues hay lógicamente una notabilísima diferencia con respecto a otras personas de las que vosotros recogéis, ¿no? Que están en procesos mucho más largos, etcétera. En este caso, bueno, parecía que iba a ser automático el reconocimiento precisamente de las personas que salen de Ucrania.
Eso es, sí que en este caso va a ser fácil porque, bueno, pues estamos como sociedad y como administraciones están volcadas en poder dar una respuesta de urgencia y rápida. Pero sí que es cierto que no hay que olvidarse de todas esas otras personas que están llegando. Lo que comentas muy bien, nosotras vienen otras personas de otros conflictos y de otros países solicitando protección internacional y ahora mismo incluso está complicado poder conseguir una cita en policía para iniciar esos trámites. Y eso es algo también que, bueno, pues que estamos estudiando y solicitando a las administraciones que se solucione, porque hay muchas personas que se quedan en una situación vulnerable también.
Me imagino, Arantxa, que estas personas no comprenden por qué esa discriminación, ¿no?
Hombre, no porque les afecta muy directamente en el día a día y se juegan sus vidas también. Es cierto que ahora todos conocemos lo que está pasando en Ucrania y las personas en general son sensibles y cercanas. Entonces, pues no hay nadie, al menos yo no me he encontrado a nadie que me diga, jo, a ellos sí me siento discriminado. Pues con esa apertura no lo hacen. Pero sí que te dicen, pues si ellos tienen ese tratamiento, ¿cómo consigo yo? ¿Cómo lo hago? Pero es cierto que, en general, las personas que están sufriendo se dan cuenta que hay otras personas sufriendo también y no se comparan en negativo, ¿no? O sea, o por lo menos no tiran piedras contra el tejado ajeno. Pero sí que es cierto que piden una respuesta rápida y urgente y por lo menos poder acceder al sistema, que es sangrantes las diferencias que se pueden generar y las vulneraciones de derechos también que pueden seguir manteniéndose, ¿no?
Me imagino que incluso los procesos de acogida van a ser distintos, ¿no? Porque en este caso, igual las familias ucranianas que están llegando van a tener una salida de los centros más rápida, ¿no? Que estas otras personas que igual, no voy a decir, se prolonga su estancia en estos lugares, ¿no?
Sí, la acogida va a ser totalmente diferente. Y eso es algo que podríamos revisar un poco como sociedad también, ¿no? Hace falta que nos volquemos en las familias ucranianas, es necesario, hay que además sentirse orgullosos como sociedad, ¿no? Y como Unión Europea de haberlo hecho, pero nos tiene que servir para reflexionar y pensar que hay que acoger a todas las personas que llegan en las mismas condiciones. Y sí, por supuesto que va a ser un proceso, y es de hecho un proceso mucho más largo en este momento si vienes de otro país o de otras violencias diferentes, sí, sin lugar a dudas.
Pues Arantxa Chacón, de SEAR Refugiado de King, gracias por contarnos esta experiencia. Estaremos en contacto de todas formas, Arantxa, para ver cuál es la evolución. Es que recasco.
Gracias a vosotros, Suri.
Vale, bueno. Agur. También estamos en contacto con Naya Díaz de Corcuera, ella es responsable de asilo y ayuda humanitaria en Cruz Roja Euskadi, pues precisamente para conocer lo que también desde esta otra organización pues está trabajando en estos momentos en torno a ese plan de contingencia, un plan de contingencia que fue puesto en marcha el pasado día 10 de marzo y a convocatoria del Lehendakari, donde se reunía precisamente esa mesa con la presencia de todas las instituciones y las principales organizaciones sociales que se dedican a la acogida de personas, en este caso acogida internacional. Repito, ahora está Naya con nosotros ya. Naya, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Naya, comentaba precisamente que tenemos en marcha ya ese plan de contingencia después de que se pusiera en marcha la mesa, ¿no? Esa mesa con la presencia de instituciones y las principales organizaciones que os dedicáis a la acogida de personas. Bueno, en estos momentos, ¿cuál es la experiencia que tiene Cruz Roja de estos días? ¿Está llegando mucha gente, Naya?
Bueno, son más bien llegadas hasta el momento puntuales. Hasta hace unos días, en mayor medida, estas personas y familias tenían una red de apoyo que les permitía en sus propios domicilios poder alojarse, al menos de manera temporal, pero sí que vemos que poco a poco los casos que van llegando precisan más de una asistencia en cuanto a alojamiento de manera urgente o inmediata.
Imagino que un alojamiento urgente de un carácter temporal, supongo, ¿no? Hasta que llegue la estabilización o lleguen, por ejemplo, los papeles o los reconocimientos y demás.
Bueno, su estancia, teniendo en cuenta que va a alargarse a medio y largo plazo, creemos que ese alojamiento o al menos esa cobertura de apoyo en cuanto a todas las necesidades básicas se va a mantener en el tiempo hasta que consigan, en el caso más positivo, digamos, una posibilidad de trabajo que les facilite una vida más autónoma económicamente hablando.
El plan de contingencia tenía una duración concreta, ¿verdad? De 3 semanas, ¿no?
El plan de contingencia inicialmente se preveía para contabilizar el volumen de personas que llegase a una fase inicial y, por tanto, sí que tiene una vigencia inicialmente, aunque puede ir adaptándose a las diferentes necesidades hasta el 31 de marzo.
En el caso de la Cruz Roja, ¿cómo estáis operando? Porque tenéis centros en cada uno de los territorios, ¿no?
Tenemos 3 puntos de atención en nuestras oficinas de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, y además de eso, el número de teléfono disponible, el 945-22-22-22, desde donde también estamos atendiendo las diferentes llamadas de personas que van llegando hasta nuestras comunidades autónomas.
Eso quiere decir que cualquier persona que se acerque ahora mismo, que llegue desde Ucrania, bueno, podría ponerse en contacto con vosotros para que vosotros pudierais organizar, en este caso, el realojo de las familias, ¿no?
Bien sea el realojo o en caso de que sí que tengan un alojamiento ahora mismo con sus redes de apoyo, pues facilitarles también todo el asesoramiento y apoyo que precisen.
¿De cuántas plazas estamos hablando, Nayan?
Pues en este momento Cruz Roja está trabajando en la posibilidad de ampliar sus capacidades de plazas de acogida. Estamos trabajando con el Ministerio de Inclusión, que es en este caso la administración que coordina la respuesta en acogida, y coordinando también con CEAR, que es la entidad que lleva esa primera acogida como respuesta urgente.
Sí, acabamos de hablar precisamente con ellos. Esa es la primera acogida en los 2 puntos que tienen, ¿no? Oñati y Tolosa, fundamentalmente. Y luego, a partir de ahí, bueno, todo hay un proceso, ¿no? Todo un proceso, me imagino, que para ayudar a esas personas, a estas familias. Nos comentaban que la mayoría de ellas eran, pues, mujeres y niños, fundamentalmente, ¿no? Los que están acercándose al menos en este primer momento.
Fundamentalmente, efectivamente, son mujeres con menores a cargo, mujeres que además han dejado a familiares, incluso a sus maridos y parejas, padres de los menores en Ucrania y, por tanto, con una necesidad de trabajo psicosocial muy importante que creo que va a ser una de las necesidades en las que más vamos a tener que profundizar con estas personas.
Es cierto que en momentos así, la verdad es que nos abrimos a la solidaridad o intentamos ayudar, pero muchas veces igual cometemos errores, ¿no? Primero, pues, yendo a buscar a personas que ni siquiera igual tienen contacto con nosotros o enviando asuntos que lógicamente luego no se pueden ni gestionar. Creo que esto hay que tomarlo un poco más en frío, ¿no, Naya?
Es cierto que toda solidaridad en este momento puede ser necesaria, pero esto se tiene que canalizar de una manera ordenada y garantizando siempre los derechos y el bienestar de las personas. Y por en ocasiones esas oleadas de solidaridad desbordan y hacen que sea más complicado el trabajar una respuesta ordenada y, como comentaba, sobre todo segura y garantista para las personas.
Bueno, lo que sí está claro es que van a necesitar, por ejemplo, viviendas, ¿no? Eso está claro, más o menos. Si siguen llegando familias, viviendas van a ser precisas. ¿Qué tendría que hacer una persona si de repente tiene una vivienda desocupada y, bueno, pues quisiera cederla para un proyecto de acogida?
Bien, estamos efectivamente recibiendo ofrecimientos de estas características y aquellas viviendas que nos han ido ofreciendo, hemos ido visitándolas, valorando si las viviendas reunirían los requisitos necesarios para poder formar parte de ese contingente de plazas de acogida y posteriormente poniéndolas a disposición de la Administración para que se nos ofrezca esa posibilidad de ampliar esa capacidad de acogida que comentábamos inicialmente.
Y haber recibido también llamadas de gente que quiere, bueno, hacer algo, o sea, ser voluntario o voluntaria.
Sí, sí. En general estamos en torno al 65% del total de llamadas que recibimos son para ofrecer más que para demandar ningún tipo de ayuda, lo que refuerza ese carácter solidario en nuestra sociedad y esa voluntad de toda la sociedad de unificar y apoyar en el esfuerzo de atención a estas personas.
Bueno, pues es una buena noticia y ahí está, en este caso, pues la Cruz Roja también actuando como otra de las organizaciones que están en ese cuidado de acogida precisamente de personas migrantes. Por cierto, que hoy en esta mañana estamos lamentando también otro hecho porque se está buscando el cuerpo de otro migrante. No tiene nada que ver con las personas que llegan de Ucrania, sino migrantes que estaban residiendo ahora mismo precisamente en Euskadi, que querían pasar la frontera y, por desgracia, pues alguno de ellos no lo ha conseguido. Y estáis trabajando también en las labores de rescate junto con la Ertzaintza y la Guardia Civil.
Efectivamente, también nuestro equipo de salvamento marítimo está trabajando en las labores de búsqueda y, bueno, pues desde luego una noticia que nos entristece también y que refuerza la continuidad de los mensajes de prevención y seguridad que ya venimos facilitando en nuestros espacios de acogida para que las personas no adopten rutas que puedan suponer ningún riesgo para ellas.
Y habrá que esperar esas rutas seguras, ¿verdad? A ver si llegan en algún momento y ya las se establecen entre los gobiernos, que son al final los que tienen la potestad para que puedan permitir el paso de las personas, claro.
Efectivamente, de nuestra mano lo poquito que podemos hacer sería, como comentábamos, esos mensajes de seguridad para que al menos las decisiones puedan ser meditadas y conscientes de los riesgos que pueden tener algunas vías.
Naya Díaz de Corcuera, responsable de asilo y ayuda humanitaria en Cruz Roja Euskadi. Gracias, Naya. Estaremos en contacto.
Millas que asue, egunon.
Vale, agur, egunon.